Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El gobierno pretende endurecer las condiciones para el reconocimiento y autorización de las universidades privadas. Ya se ha publicado el borrador del proyecto del Real Decreto para llevar a cabo una serie de cambios que puedan suponer un freno para la implantación de las universidades privadas. De hecho, entre los requisitos se exigirá un mínimo de 10 títulos oficiales de grado, 6 de máster y 3 programas de doctorado en 3 ramas de conocimiento diferentes. Además, contarán o deberán contar con un mínimo de 4.500 alumnos en un periodo de 5 años. En Almendralejo existe una universidad privada adscrita a la UEX, a la Universidad de Extremadura. Es Santa Ana, con más de 55 años de trayectoria. Cuenta con capital privado, pero es un centro más de la Universidad de Extremadura. Su directora es Carmen Fernández Zaza, quien pone en el foco en que no se puede exigir lo mismo en comunidades como Extremadura, que tiene pocos habitantes y hay grandes distancias, en comparación, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid.
Yo, sin haber entrado en Honduras, profundidad de esta nueva ley, entiendo que no es lo mismo la creación de una universidad privada en un territorio muy poblado o muy extenso que en comunidades autónomas donde la población es muy baja. Entonces, hablar, por ejemplo, de un número de alumnos determinado para poder crearla me parece un poco desproporcionado, porque no todo debe pensarse desde Madrid. En Madrid es una comunidad autónoma con una densidad de población enorme, pero hay comunidades autónomas que la tienen mucho más baja. Entonces, no puede ser esa ratio para todos igual. No sé si me estoy explicando. Evidentemente, no nos podemos quedar en el año 83, cuando se decía que con un mínimo, no sé si eran 30 o 50 profesores y el 50% de doctores, se podría tener una universidad, tanto pública como privada, ¿eh? Eso es una cifra paupérrima para arrancar, si quieres, pero tampoco podemos exigir que se tenga un número tan elevado. ¿En qué soy crítica con todo esto? No solamente con la pública, o sea, con la privada, sino con la directriz. Hace mucho tiempo que esto ya cambió y lo hemos asumido todos, que a la universidad se le exigía, primero se le pedía, luego ha sido una exigencia, que siguiéramos la trayectoria de nuestros egresados. Es decir, que de alguna manera la universidad se implicara en la vida laboral futura de las personas que formaba. Esto no era, a mi juicio, obligación de las universidades. No, la universidad está para otra cosa, está para formar alumnos capacitados, que por supuesto velamos, como velamos desde esta casa, por intentar que esas enseñanzas les habiliten para luego tener un trabajo fuera. Por supuesto que en las universidades privadas, que eso sí lo hicieron bien desde el principio, se crearon bolsas de trabajo para alumnos, que por ejemplo en ingeniería, en esta casa no hay ningún alumno en paro, o encuentran todos trabajo, pero se empezó a desviar la preocupación hacia el mundo laboral. Y luego, respecto a la investigación, por supuesto, tenemos que investigar, las índices de investigación tienen que existir, pero para eso tenemos que tener muchísima menos burocracia. Entonces, se ha convertido por unos controles que tenemos que pasar en una burocracia desproporcionada y prácticamente hay poco tiempo para poder llevar labor investigadora, que es muy importante, pero no la principal, porque los alumnos que se matriculan, y si no, podéis preguntarle a los alumnos de primero, de segundo, de tercero, de cualquier universidad de España, quieren aprender y tener un título universitario después de su esfuerzo.
Carmen Fernández Aza no tiene una opinión ni favorable ni desfavorable, así lo dice ella, pero pide una serie de requisitos.
Yo no tengo opinión ni favorable ni desfavorable. Lo que pido es, pues, que, como no puede ser de otro modo, estas universidades se van a someter a un control y el control, una vez estén funcionando, pues será igual para todos. Distinto es que es verdad que se crearon en un momento dado muchísimas universidades online, cuyos títulos ya están anecados y tienen pleno valor oficial. Ahí, ¿cómo vas a competir en una universidad físicamente abierta con una con instalaciones, etcétera, en número de alumnos con universidades privadas online que se pueden matricular desde cualquier lugar del mundo? Entonces, claro, esas podrán tener 7.000 alumnos, pero una universidad que se instale físicamente en un territorio, de entrada no puede saber el número de alumnos que se van a matricular, ¿comprendéis? Es decir, que es más complejo de un resumen con un titular o un resumen muy breve de lo que se nos está diciendo.
Veremos si finalmente en el Congreso de los Diputados se aprueba o no este decreto ley, esta propuesta del Gobierno sobre las universidades privadas. Vamos a dar un giro, un cambiazo total para hablar de fútbol y del Club Deportivo Extremadura, que esta mañana pues ha anunciado la renovación de Francisco Javier Diosdado Cisqui, su técnico para la próxima temporada en segunda red. Cisqui, que consiguió el título de la Copa Federación, título a nivel nacional y también el campeonato en la tercera extremeña y por tanto el ascenso a la segunda red. Con él hemos hablado.
Pues sí, la verdad que me siento muy orgulloso de poder dirigir este proyecto y nada, pues agradecido que hayan depositado la confianza en mí, la verdad.
Mucha responsabilidad y exigencia a Cisqui porque la segunda red no va a ser igual que la tercera.
Sí, evidentemente soy consciente del rol que conlleva ser entrenador de la Extremadura y en la categoría que voy a jugar, pero bueno, me siento con una confianza tremenda, con una energía tremenda y con muchísima ilusión y bueno, toda esta fortaleza y la sabiduría mía ya de la experiencia, pues bueno, voy a intentar pues darlo todo, intentar llevar esta nave a buen puerto.
Una última pregunta, con el paso de los días se anunciarán bajas, también evidentemente llegarán fichajes. ¿Crees que hay que hacer una renovación profunda o no? ¿Muchos jugadores valen para la segunda red?
No, son bastantes jugadores, muchos valen para la segunda red, lo que sí tenemos que acertar y en reforzar donde nos haga falta y dar ese saltito con esos futbolistas y apuntará bien y a partir de ahí a trabajar colectivamente, que es de lo que se trata, porque si tengo algo claro, que el éxito va a estar en el colectivo, en el grupo, en lo que nos hemos basado este año, y bueno, habrá que fichar en puestos determinados donde nos hagan más competitivos y llegue a tener un equipo pues más compacto de lo que tenemos y para la categoría que vamos a jugar, ¿no?
Empezaremos a conocer bajas en la Extremadura, yo creo que en las próximas horas, en los próximos días. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.